El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa número 16 del curso Teología para Todos. Es el segundo del seminario de Teología Moral. La semana pasada, si nos escucharon, si nos vieron, recordarán que comenzamos a explicar qué era la teología moral. Dijimos que era una ciencia eminentemente práctica, porque efectivamente nos ayudaba a ver el camino del bien, el camino de la verdad. Veíamos cómo Dios en su infinita misericordia quiso orientar a los hombres, poniéndole en su corazón esa ley natural que le ayuda a distinguir el bien del mal. Y veíamos cómo efectivamente el hombre, esa ley natural que tiene impresa, la tiene que arraigar mediante una vida virtuosa y mediante también el estudio y el conocimiento de la ley de Dios, porque efectivamente Dios ha querido mostrar cuál es su ley. Pero bueno, antes de continuar con esta introducción, quiero saludar a Mónica. Mónica, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu presencia hoy de vuelta aquí en el programa.
Gracias, gracias a vos y un gusto estar con todos ustedes.
Y bueno, les decíamos que efectivamente el hombre tiene que conocer el querer de Dios. Dios nos ha dejado su enseñanza en el Antiguo y el Nuevo Testamento, fundamentalmente a través de la antigua ley que le dio a Moisés, sintetizada en los 10 mandamientos, y esta nueva ley de Jesús, el Señor, que también está sintetizada en las Bienaventuranzas, en el Sermón de la Montaña, y que se caracteriza por el amor que tenemos que tener a los demás, un amor como el de Cristo mismo. Y hablábamos también de cómo el hombre tiene que formar esa conciencia. Habíamos dicho que la conciencia es el juicio que realiza el hombre en el que establece la bondad o la maldad del acto. El hombre lo que hace es tratar de aplicar esa ley que es externa a él, que es ajena a él, que el hombre no crea, sino que la ha creado Dios, y ve qué relación tiene con el actuar, con lo que tiene que hacer en ese momento. Y la conciencia es la que le dicta justamente si aquello está bien o está mal. Decíamos cómo el hombre tiene que formar esa conciencia, que esa conciencia se forma estudiando, conociendo. Hablábamos de la importancia que tiene el Catecismo de la Iglesia Católica, del Papa Juan Pablo, y de su compendio del Papa Benedicto XVI. En fin, no son los únicos dos libros, ni mucho menos, pero son una síntesis extraordinaria para poder conocer justamente el querer de Dios, la voluntad de Dios, la ley de Dios, los mandamientos, la ley de Dios, las enseñanzas de la Iglesia. Decíamos que el hombre tiene que hacer un esfuerzo, porque no puede quedarse con las nociones básicas de la primera comunión, y esto para todos, cada uno según sus posibilidades. A veces se habla de la fe del carbonero. Uno puede tener la fe del carbonero si es un profesional, pero si es un carbonero santo y que hace todo lo posible por conocer lo que es la enseñanza del Señor, puede ser más santo que cualquiera, ¿no? O sea que todos están llamados a conocer, cada uno según sus posibilidades. Pero todos estamos obligados a buscar la verdad, a conocer la ley de Dios. Bien, entonces vamos a hablar hoy un poquito de la moralidad de los actos humanos, para ya después detenernos también en lo que es el pecado. Hoy haremos una introducción y continuaremos hablando del tema, Dios mediante, la semana que viene, ¿no? Léeme, por favor, Mónica, ¿qué nos enseña el Catecismo sobre los actos humanos? ¿Qué son los actos humanos, etcétera?
Nos dice que los actos humanos, es decir, los libremente realizados tras un juicio de la conciencia, son calificables moralmente, es decir, son buenos o malos.
Efectivamente. Podemos decir que para la moralidad no hay actos indiferentes. Todos los actos de los actos humanos nos alejan de Dios o nos acercan a Él. Nos hacen mejores o nos hacen más virtuosos, o nos hacen más santos. O sea que todos los actos de los hombres son buenos o malos. Y ya veremos cómo hacer para establecer, cómo se determina la bondad o la maldad de los actos. Entonces, léeme por favor esta placa Mónica.
¿Cómo no? El obrar es moralmente bueno cuando las elecciones de la libertad están conformes con el verdadero bien del hombre y expresan así la ordenación voluntaria de la persona hacia su fin último, es decir, Dios mismo.
Bien, esta es la Veritatis Splendor, y nos dice el Papa Juan Pablo II en este documento que el obrar es moralmente bueno cuando las elecciones de la libertad están conformes al verdadero bien. O sea, que los actos son buenos cuando coinciden con el querer de Dios, con la voluntad de Dios, con lo que Dios manda. Pero para poder determinar entonces la bondad o la maldad de un acto, para ver desde la perspectiva moral los actos de los hombres, los actos humanos, tenemos que remitirnos a tres temas. Es como una mesa de tres patas, ¿no? Tenemos que ver el objeto, y le explicaremos qué es, el fin y las circunstancias. Léeme, por favor, lo que dice el Catecismo en su número 1750.
Nos dice, el objeto y la intención y las circunstancias son las fuentes o elementos constitutivos de la moralidad de los actos humanos.
Entonces vamos a tratar de explicar cómo se puede llegar a determinar que efectivamente un acto es bueno o malo, cómo ese acto nos acerca a Dios o nos aleja de Dios, cómo ese acto nos ayuda a ir al cielo o nos aleja de la bienaventuranza. Entonces, el objeto moral, el objeto, decíamos que objeto, moral y circunstancias es lo que tenemos que analizar en cada acto. El objeto es la acción o omisión calificada moralmente, un acto, pero desde la perspectiva moral. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el hablar, uno cuando habla, esa es la acción de hablar. Al hablar uno puede estar rezando, puede estar alabando, puede estar mintiendo, puede estar insultando, puede estar blasfemando. O sea que nosotros calificamos moralmente ese acto. El hecho de matar puede ser en defensa propia o puede ser un homicidio. El hecho de cortar con un bisturí puede ser una acción muy buena, que es la de salvar una vida mediante una operación, o puede ser realizar un homicidio. O sea que el acto moral, el objeto moral es la acción, pero de su perspectiva moral, ya la analizamos y la vemos, la calificamos moralmente. Que un acto humano sea bueno o malo depende ante todo de que el objeto sea bueno según el juicio de la persona. O sea que para la persona aquel objeto se le presenta como bueno. Entonces hay actos que son intrínsecamente malos, son siempre malos objetivamente. Blasfemar, insultar a Dios, es siempre un acto objetivamente malo. El aborto procurado, la muerte de un inocente, es siempre un acto malo. El Catecismo hace un elenco muy impresionante sobre temas que son intrínsecamente malos, ¿no? La tortura, la esclavitud, digamos, laboral, por llamarlo de alguna manera, y es un elenco enorme de actos que son intrínsecamente malos, porque son malos siempre y por sí, es decir, independientemente del fin y de las circunstancias. Bien, la intención, que es importantísimo, otro de los elementos para poder determinar la moralidad de un acto, designa el objetivo que la persona busca en la acción. Es un movimiento de la voluntad hacia un fin. O sea que la intención buena hace que un acto bueno sea justo y por lo tanto meritorio, nos ayude a ganarnos al cielo, nos acerque a Dios. Pero también una intención puede llegar a cambiar la moralidad del acto siendo un objeto bueno. Por ejemplo, el objeto de dar una ayuda al necesitado, dar una limosna. Esto es un objeto muy bueno. Pero si eso se hace con mala intención, se hace por el arte de figurar, por aparentar o por querer engañar a alguien, esa intención hace que ese acto sea malo. O actos que son cuyo objeto es indiferente, dependerá la intención que uno realiza o también las circunstancias, ya veremos, que determina si es bueno o malo. Por ejemplo, el descansar en una plaza sentado plácidamente, pues es algo más indiferente. Ahora, si uno, la intención que tiene es poder ver cuáles son los movimientos de un banco para después asaltarlo, Bueno, evidentemente ese acto es malo porque la intención que se propone es mala. Hasta si uno va a misa con malas intenciones, aquel acto es malo. O sea que la intención es importantísimo. Importantísimo. Una intención mala, sobreañadida, como la vanagloria, o sea que si uno hace algo malo y además lo hace con mala intención, peor todavía, ¿no? Entonces convierte en malo un acto que de suyo es bueno, como la limosna, les decía recién. El fin no justifica los medios, eso de robar para darle a otros no justifica. O sea, el hecho de que el fin sea bueno, si uno reza un acto que es malo, como el robar, el acto sigue siendo malo. Bien, y las circunstancias. Las circunstancias son elementos secundarios y contribuyen a agravar o a disminuir la bondad o la malicia moral de los actos. Pueden también atenuar la responsabilidad del que obra, las circunstancias. De actos indiferentes, no sé, el hecho de descansar, descansar en principio no es ni bueno ni malo, depende de circunstancias. Si yo tengo un examen al día siguiente y lo que tengo que hacer es estar estudiando, bueno, esas circunstancias determinan que yo no deba estar descansando, ¿no? O dar una limosna. Sí, bueno, puede ser que yo dar una limosna es bueno, pero si resulta que las circunstancias están dadas que no van a comer mis hijos hoy porque yo le estoy quitando el pan de mi boca por esta limosna, y evidentemente las circunstancias hacen que ese acto no sea bueno. O sea que son importantes las circunstancias. Las circunstancias pueden hacer más grave un acto, o también decimos puede atenuarlo también, ¿no? No puede hacer ni buena ni justa una acción que de suyo es mala. Lo dice el Catecismo en su número 1754. Entonces lee, por favor, Mónica, a modo de síntesis, de resumen de lo que hemos dicho hasta ahora.
El acto moralmente bueno supone a la vez la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias.
O sea que para que un acto sea bueno, el objeto, el fin, las circunstancias tienen que ser buenos. Si el fin o las circunstancias son malos, aunque el objeto sea bueno, los tres elementos se tienen que dar para que el acto moral sea bueno, para que efectivamente nos acerque a Dios, para que sea virtuoso, ¿no? Supongo que se entiende, ¿no?
Clarísimo.
Bueno, entonces, hay acciones indirectamente voluntarias, ¿no? Porque efectivamente uno no se propone directamente aquella acción. Entonces habrá que ver, ¿no? Evidentemente, si resulta de una negligencia, aquel acto es malo. O sea, si uno tiene obligación de conocer y no sabe, por ejemplo, no sé, un médico que estaba operando dice, no, es que yo me olvidé la instrumentación, el bisturí, dentro del paciente, y cerré, el suturí quedó allí, el bisturí, las tijeras, y bueno, uno no, me olvidé, no sabía. No, vos no podés decir que no sabías o que te olvidaste, porque esto es una negligencia grave. Esto vos tenés que saberlo, es parte, digamos, de tu profesión, ¿no? La de médico o cualquier otra profesión, digamos, hay cosas que hay que saber porque efectivamente lo exige aquel tipo de labor, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa si hay varios efectos también? Puede ser una acción de varios efectos. Léeme, por favor, lo que dice el Catecismo en el número 1737.
Dice que para que un efecto malo sea imputable es preciso que sea previsible y que el que actúa tenga la posibilidad de evitarlo.
Muy bien. Y hay también lo que llaman las acciones de doble efecto. A veces hay actos que son buenos, pero que tienen consecuencias no queridas, negativas o malas, ¿no? Y en ocasiones puede ser lícito realizar una acción para obtener un fin bueno, aunque no se pueda evitar el malo. Son temas difíciles, esto de las acciones de doble efecto, por eso conviene estos temas tratarlos con alguien que nos pueda orientar, que prudentemente nos dé un buen consejo, con estas acciones de doble efecto, que tienen un primer fin muy bueno, pero un fin secundario que puede ser malo y grave, ¿no? Entonces habrá que estudiarlo. Bueno, el tema de la responsabilidad, hablábamos el programa pasado de la importancia de la libertad. Bueno, la libertad siempre va de la mano de la responsabilidad, evidentemente. La libertad es un don que Dios ha dado a los hombres, pero para que efectivamente lo aprovechen responsablemente. Decíamos, es consecuencia de la libertad, nosotros respondemos de nuestros actos porque libremente los quisimos. Justamente Dios ha querido dar al hombre la libertad para que pueda ganar el premio, para que pueda ir al cielo, para que libremente lo elija a él, ¿no? Entonces que el hombre tiene que hacerse cargo de lo que elige, de la manera de usar su libertad. Y esta libertad, digamos, esta responsabilidad la tenemos ante los demás, ante nosotros mismos y ante Dios. ¿Qué es esto del mérito? Bueno, el mérito es la retribución debida a una acción buena, ¿no? O sea, uno tiene unos determinados méritos. La palabra se utiliza no solo en la teología, sino se utiliza en muchos ámbitos, ¿no? Tuvo los méritos para poder acceder al título, o tuvo los méritos para poder jugar un torneo de tenis, o en fin, hizo méritos para, ¿no? O sea, evidentemente el mérito para poder alcanzar el cielo, para poder alcanzar la bienaventuranza eterna, es un don de Dios que el hombre no merece por derecho propio. No puede decir, bueno, yo realmente por lo que hice o tengo derecho a conseguir la salvación. Es un don y es un regalo. Uno puede ser que tenga derecho a obtener un título universitario si dio todos los exámenes. Uno puede tener derecho a que le den un auto si uno pagó todas las cuotas, o la casa, uno tiene derecho y lo puede exigir porque tiene el derecho. Pero el mérito no es un derecho que uno puede decir ante Dios, bueno, Dios, yo cumplí los mandamientos, yo tengo derecho, ¿no? Sino que es un don, es un regalo, pero que efectivamente Dios nos ha querido dar, porque efectivamente para eso nos ha dado la libertad. Para eso nos ha creado, porque Él quiere justamente que gocemos la eternidad con Él en el cielo. El mérito corresponde a la virtud de la justicia, les decíamos. Y lo contrario, hablar de la culpa, cuando hablamos de culpa, hablamos de la responsabilidad que contraemos ante Dios cuando uno lo desobedece, cuando uno comete un pecado, cuando uno se aparta de su voluntad. Bueno, y vamos a hablar ahora entonces, habiendo hecho una explicación de cómo podemos calificar moralmente el acto humano, el acto si es bueno o malo, vamos a hablar del pecado que es, digamos, el daño, o más que el daño, mejor dicho, digamos, es lo más triste que le puede pasar al hombre sobre la tierra, ¿no? El pecado, digamos, es lo más grave que puede sucederle al hombre, porque una enfermedad, si es llevada por amor a Dios, como la cruz, no tiene por qué ser algo terrible, sino que puede ser un medio para santificarse. Pero el pecado, en cambio, es lo más triste que le sucede al hombre porque lo aparta de él. Si me lees, por favor, Mónica, la definición de esta noción de pecado.
El pecado es toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios, que consiste en decir, hacer, pensar o desear algo contra los mandamientos de la ley de Dios o de la Iglesia.
Muy bien. Entonces, el pecado es decirle a Dios que no quiero cumplir su ley. Independientemente que uno lo quiera ofender o no. O sea, si uno desobedece a Dios y además lo quiere ofender, en fin, me parece un pecado ya diabólico, una maldad tremenda, ¿no? Pero muchas veces uno no quiere ofender a Dios, pero le desobedece. Por ejemplo, una persona que roba un banco no dice, bueno, yo voy a ofender a Dios y por eso voy a robar un banco o voy a matar a una persona. Habitualmente el que roba un banco será porque tener la billetera bien surtida es algo que facilita mucho la vida, ¿no? Pero no se busca directamente la ofensa a Dios. Pero igual se le ofende a Dios porque uno está desobedeciendo su querer, su voluntad, sus enseñanzas, sus mandamientos. Esto lo hemos visto y lo repetimos un poquito ahora, lo hemos visto en la semana pasada cuando hablábamos justamente de esa ley que tiene el hombre en su conciencia. Si me lees por favor toda la cita, Mónica, te lo voy a agradecer.
Sí. En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer. En sus juicios acerca de valores morales, el hombre no puede proceder según su personal arbitrio.
O sea, lo repetimos, el hombre no es el que crea la ley, el hombre no es el que crea la norma, es Dios el que nos ha dejado sus mandamientos, es Dios el que ha puesto su voluntad. Yo a veces a los chicos, cuando hay alguno que es un poco rebelde, dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, mira, yo a veces digo, es como si vos te compras un auto, por ejemplo, y el fabricante quiso que el auto, ese tipo de vehículo, funcione, por ejemplo, con gasoil. Si a vos el gasoil no te gusta, porque te parece que tiene un olor feísimo, y en cambio lo que te gusta mucho es el vino, si vos le pones vino, no va a funcionar el auto, porque lo construyó para que el auto funcione con gasoil, ¿no? Entonces, Dios nos construyó a nosotros, nos fabricó, nos creó, y nos dio también un procedimiento, una forma de vivir, una forma de funcionar. Y funcionando de esta manera es como realmente conseguimos la felicidad acá, conseguimos la felicidad eterna. Y si nosotros no seguimos el manual, digamos, del constructor, estamos errando, nos estamos equivocando. Bien, Dios nos ama y es lógico que le duela la falta de amor. Cuando Jesús se le aparece a Santa Margarita María de Alacoque y le dice lo mucho que sufría su corazón por la infidelidad de los hombres, por la ingratitud de los hombres, sobre todo lo que más le dolía, decía el Señor, era de personas que estaban consagradas a Él, ¿no? O sea que el Señor sufre por esto, lo mismo que le agradaría mi amor, le desagrada mi desprecio, porque Dios, y esta frase es muy linda, Dios no es una piedra, es un corazón. Aunque efectivamente es un misterio el saber cómo afecta a Dios el pecado de los hombres, ya que Él es inmutable. El pecado, volvemos a repetirlo, es ante todo ofensa a Dios. Puede ser por acción, un pecado es por acción cuando uno realiza una determinada cuestión. Uno roba, mata, miente. Bueno, es un pecado por acción, o por omisión, o sea, cuando uno deja de hacer algo que tiene que hacer. Yo tengo que ir a misa y no voy por ninguna razón. Yo tengo que estudiar y no lo hago porque soy un irresponsable. Yo tengo que conseguir los medios para mi familia y no lo hago por motivo... Eso es una omisión, y cuando hay responsabilidad, hay pecado. Porque a veces hay obligación de hacer el bien. Jesucristo, de hecho, condena al infierno a los que dejaron de hacer el bien. Es bastante impresionante cuando Jesucristo dice, malditos de mi Padre, a la condenación eterna, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve peregrino y no me alojasteis, estuve desnudo y no me vestiste, estuve preso y no me visitasteis. O sea que el Señor, a todos aquellos que se condenaban, que los tenía a su izquierda, era porque no habían hecho el bien que debían haber hecho. Es bastante fuerte. Bueno, incitan y tientan a pecar. Si me lees, Mónica, te voy a agradecer.
El mundo, criterios relajados, costumbres corruptoras, ambientes pervertidos, con sus atractivos, que tienen fuerza seductora para los incautos que se dejan llevar por él, el demonio con sus tentaciones y la carne con sus inclinaciones al pecado.
Muy bien, eso es clásico, hablar de que efectivamente el mundo, el demonio y la carne es lo que nos tienta y nos lleva a alejarnos del Señor. Muchas veces el demonio se vale de otras personas, ¿no? Que a veces lo saben, a veces no lo saben, pero es muy triste convertirse en instrumento, medio del demonio para llevar a otras personas a pecar, algo tremendo. Para vencer las tentaciones tenemos siempre la ayuda de la gracia. Dios nunca va a permitir que una tentación sea más fuerte de lo que nosotros podamos resistir, porque si no Dios sería injusto. Dios siempre nos va a ayudar, siempre podemos rechazar la tentación. Evidentemente es bueno la tentación rechazarla inmediatamente, o sea, no hay que dialogar con la tentación, no hay que dialogar con el demonio, digamos, porque él nos conoce, conoce nuestras debilidades, y si uno entra en ese diálogo y empieza a ceder, quizá puede llegar a avanzar tanto que después no pueda retroceder. Por eso, digamos, en materia de tentaciones, lo que vale la pena es tener la valentía de huir, la valentía de decir no desde el principio. Bueno, la felicidad y la tranquilidad de conciencia no puede compararse a la amargura que deja detrás de sí el pecado. O sea, nosotros no nos damos cuenta también el daño que nos hace el pecado en nuestro corazón. No nos damos cuenta. Dice San Juan María Vianney que una vez Dios le mostró a un profeta cómo quedaba el alma de una persona en pecado grave, en pecado mortal. Y la comparación es fuertísima, porque dice que esa alma se parecía al cadáver corrompido de una bestia después de haber sido arrastrado durante 8 días bajo los rigores del sol. O sea, algo nauseabundo, algo hediondo, algo terrible, algo feísimo. Nosotros no nos damos cuenta el daño que nos causa en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón, el pecado. Pero, ya les digo, repito, es el peor de los males y por eso tenemos que tratar de estar muy lejos del pecado. Peor que la misma muerte. Muy bien. El hombre, por el pecado, además de rechazar a Dios, se hace esclavo de las cosas que valen menos que él. De modo que nosotros tenemos que tratar de tener una lucha muy positiva respecto del pecado. ¿En qué sentido? En que si efectivamente nosotros estamos llenos de Dios, difícilmente podamos caer en pecado. Hay un dicho español que dice: a una olla que hierve ninguna mosca se atreve. En el sentido de que, bueno, efectivamente, si uno está vibrante de amor de Dios, es lógico que tenga facilidad para poder rechazar las tentaciones. Y si uno, en cambio, habitualmente va cediendo y no tiene ese ejercicio en la lucha, es mucho más difícil. Y viene ahora la última diapositiva. Te pediría, Mónica, si me lees este texto de San Juan Crisóstomo, que es largo.
Dice: cuando te veo vivir de modo contrario a la razón, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o bestia? Cuando te veo arrebatar las cosas de los demás, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o lobo? Cuando te veo engañar a los demás, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o serpiente? Cuando te veo obrar neciamente, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o asno? Cuando te veo sumergido en la lujuria, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o puerco? Peor todavía, porque cada bestia tiene un solo vicio. El lobo es ladrón, la serpiente mentirosa, el puerco sucio. Pero el hombre puede reunir los vicios de todos los brutos.
Palabras fuertes, del santo, pero que efectivamente es lo peor que le puede pasar al hombre, el alejarse de Dios y en caer en este terrible mal que es el pecado. Vamos a pedirle entonces a la Santísima Virgen que nos ayude. Nuestra madre es refugio de los pecadores. Ella nunca tuvo ningún pecado, pero sin embargo tiene una comprensión de los hombres extraordinaria. Ella recibió de Jesús el pedido y ella tomó el compromiso de ayudarnos y lo hace con un amor muy grande. Por eso aprovechemos especialmente la ayuda de nuestra madre. Dice la oración del Acordaos de San Bernardo, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a su protección haya sido desamparado. Por lo tanto, acudir habitualmente a la Virgen, y especialmente en el momento de la tentación, especialmente en el momento que nos es más difícil, porque efectivamente son unas circunstancias tales que se nos invita a caer en aquella falta, en aquel pecado, en aquel rechazo de Dios. Bueno, hasta aquí entonces nuestra clase de hoy. Como ven, los temas van siendo muy prácticos, muy concretos para la vida. Ya próximamente comenzaremos a hablar de los mandamientos, de la ley de Dios, también desde una perspectiva muy concreta y muy práctica. Dios mediante, estaremos aquí la semana que viene a la misma hora, así que los invito a que vengan, que nos escuchen. Y próximamente también, ya lo anunciaremos, podrán encontrar también estos programas en internet, porque tengo mucha ilusión en poder subirlos para que las personas lo puedan bajar a su computadora, de forma tal de que el que no lo pudo ver en directo pueda verlo por lo menos después. Así que me despido hasta la semana que viene con la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Hasta luego y gracias.
El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia.